Cuando pasan 10 minutos de las 10 de la noche, le estoy dando la bienvenida a Rodrigo, Martín y Fernando, tres de los integrantes de Sordomo. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va Rodrigo? ¿Cómo le va Fernando?
Muy bien, gracias.
Martín, a vos que no te conocen, que nunca viniste a hablar, por favor.
Bueno, bien.
¿Cómo andas, Martín?
Bien.
¿Cómo te lleva esto de integrarte a una banda que tiene ya unos cuantos años y que además han cambiado de instrumentista varias veces y en tu puesto, digamos, vos sos el segundo, ¿no?
El tercero,
claro, cambiaron dos veces.
Y me lleva bien, pero también lo hice en etapas, ¿no?
¿Qué significa eso?
Yo entré a trabajar con ellos como asistente, ¿no? Trabajé durante un año y medio de asistente de escenario. Y luego me integro así como, ¿no?, a la partida de Julio Berta, me integro como guitarrista. Uh-huh. Entonces como que ese proceso lo hice en etapas, no fue de una, integrarte, conocer todo el mundo nuevo.
Uh-huh. Pero yo ya te había visto subido de escenario, o sea que aparte de subirte para ayudarlos a ellos, estabas tocando.
Sí, uh-huh. Tenía una banda que se llamaba Boomerang, y sí.
¿Seguís
sí.
con Boomerang?
No.
Boomerang sigue, pero tú no estás ahí.
Exactamente.
¿Por qué no? Quería aclarar eso porque alguien podría decir, ¡ay, qué romántico! Era el que enchufaba las guitarras y ahora toca, ¿no?
Y es un poco como de película, ¿no? Pero
es que yo siempre quise tocar y empecé enchufando. No era, ya venías tocando, venías haciendo tus cosas.
Sí, venía haciendo mis cosas. Es más, yo venía trabajando con muchas otras bandas y llegué como medio por casualidad a ellos, ¿no? Por temas laborales. Me vieron trabajar con otras bandas, coincidimos en festivales. Ah, bien, y nosotros no tenemos nadie, ¿por qué no te venís y trabajás? Y así como que se fue forjando como esa relación que termina en esto.
Decime, y al margen de lo emotivo, ¿económicamente te salía más seguir el trabajo anterior o estar tocando la guitarra?
y yo digo que sí, pero...
Porque el otro cobra seguro.
No, y además que era como freelance y me quedaba un montón de tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Hoy en día ya no, como que no trabajaba con otras bandas de asistente, hoy en día ya no trabajo más de como asistente, ni como trabajé un poquito de sonidista también. Como que en el ámbito de lo que es musical quedé restringido a Sordomo. Lo que sí está muy bien, pero económicamente.
¿Sabes qué? Eso en realidad es curioso, porque Sordomo, una de las características de Sorbonne es que siempre ha viajado mucho por el interior. Recuerdo cuando entró Gessio, el bajista actual, al tiempo, a los meses, nos encontramos de noche con Rodrigo y con Gessio en un boliche de Ciudad Vieja, y Gessio me decía, vos conocí todo el Uruguay. Gracias a Sorbonne conocí Uruguay, estoy pagado, ya estoy pagado, ¿no? Entonces, de alguna manera también lo que se viene, sí, bueno, si tenías trabajo freelance, ahora se te cortó porque Sorbonne empieza a tocar y con un disco en la calle se supone que más. ¿Tu apellido es Crassian?
Crassium.
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 ¿En qué origen es?
Es un origen, vendría a ser rumano, húngaro, el imperio ese que, uh-huh, austrohúngaro, que se, ¿cómo se llama esto? Que se divide, mi abuelo se viene, no se sabe si es bien Crassium, si acá en la aduana le pusieron Crassium porque no entendieron lo que él quería decir. El tema es que es Crassium.
Y así nomás.
Sí,
Crassium. Bueno, ¿están contentos con el disco, Fernando?
Sí, súper contento.
Fernando y Rodrigo son como los originales de Sodom, fundadores, y al día de hoy los únicos integrantes que están desde el origen, que pusieron los pilares para que se construyera el edificio de Sodom. ¿Todo bien entre ustedes?
Por ahora sí.
¿Están contentos?
Sí, estamos contentos. En realidad estuvimos bastante contentos todo este año. Pero ahora es como un momento especial porque ya terminamos el disco. Digo que siempre estuvimos contentos, más o menos, porque hacer el disco está bueno, planificarlo está bueno, pero sin duda que hay un montón de incógnitas y cosas, estrés a veces. Y una vez que terminas el disco, bueno, eso ya es una etapa como superada y es un poco más como disfrutar y escucharlo. Igual como que vienen otro montón de cosas por delante, ¿no? Pero como que a mí me pasa eso, que el disco, haber terminado el disco es como un poco, medio como que te relaja un poco así, y entonces es un buen momento.
Yo en realidad no es casualidad que empiece preguntando cómo se sentía Martín, cómo se sienten ustedes, porque a mí es el disco que más me gusta de Sordo, no sé si es por la lejanía con los otros discos que ya hace un tiempo escucho a menos o que, digamos, ya conozco, o quizás justamente por la cercanía, que se podría ver desde otra óptica, también canciones tan conocidas como las que ya escuché, son ahora de alguna manera suplantadas, marginadas, dejadas de lado un poquito por las nuevas, ¿no? A mí de cualquier manera hice el ejercicio de escuchar, tengo los dos discos anteriores, no el primero, el que es un EP, ¿no es cierto?
Sí.
El EP no lo tengo, pero los otros dos discos sí. Hice el ejercicio este fin de semana de escuchar los otros discos y escuchar este. Y es el disco que más me gusta, porque me parece que tiene el puñado de canciones que más me gusta, así en cantidad, ¿no? De las 12 canciones hay 9 que me gustan mucho. Todo esto es absolutamente personal y subjetivo, pero también quiero decir que me parece el disco más pop, sin elementos electrónicos, y de alguna manera me gusta que haya una banda que se posicione ahí, que es un lugar muy poco ocupado y un lugar que yo reivindico para un tipo de música que a mí me gusta muchísimo y que me parece que en Uruguay con esas características hay pocos ejemplos. Y además me parece que es como un disco como más maduro que los otros, ¿no? Una especie de alegría mansa mezclada con una tristeza manejable, ¿no? Me refiero a las letras, a las melodías, al tiempo del disco. Un tiempo atrás me crucé con alguno de ustedes, con Fernando y con Rodrigo, en momentos separados, quizás esto no lo sepan, y los dos me hicieron referencia a que lo que se venía era un material como más acústico, tocando más chiquito. Mira, tenemos un demo de una cosa que es una prueba, pero yo me imaginaba un disco más así. De alguna manera se da eso, ¿no? Porque está esa alegría como contenida y esa tristeza dominable que yo decía, y hace como un disco melancólico, así como muy uruguayo y de pop uruguayo. Me encanta eso, y bueno, quería empezar la charla planteándoles eso. Y por ahí ustedes me dicen, ¿sabes qué? No tiene nada que ver, estás equivocado, es un disco totalmente para arriba.
Sacate la papa. No, yo creo que... Yo pienso que es bastante... Para mí también es, o sea, es un tema de gustos o es como muy personal, pero hasta para mí también es, o sea, subjetivo, pero sí pienso que viene como medio por ahí. La intención es más o menos esa. De pronto yo también lo veo como... O sea, yo tenía miedo de que, o sea, que la madurez no sea sinónimo de aburrido, ponele, algo así, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que como que me da un poco de miedo. Pero sí, también por otro lado, calculo que es inevitable que entre disco y disco, bueno, pasaron 2 años y está bueno que se note que en esos 2 años no estuvimos mirando la pared únicamente, ¿no? Sino que que haya como una evolución. Y a mí, sinceramente, hoy también es el disco que más me gusta.
Sí, quizás cuando pase el tiempo ustedes acomoden, todos acomodemos la idea, ¿no? Pero me da la sensación también que va a empezar a ocurrir en muchas bandas que ya tienen muchos años juntas en Uruguay, ¿no? ¿Ustedes hace cuánto están juntos?
Ocho años. Sí.
Va a pasar, está pasando con... Pasó en los tres discos La de la Puerca, en este último ocurre. Ocurre ahora, me parece que va a pasar en otras bandas que empiezan a tener esta cantidad de años juntos, esta cantidad de discos, que empiezan también a escribir de acuerdo con la experiencia personal, y uno crece, y aquello que de alguna manera era para el cogeneracional, pero que siempre enganchaba a generaciones más chicas, también ocurre que la gente de 13 años que escuchaba Sordromo, vamos a decir, dos discos atrás, o de 15 años, y los de ahora, de 15 años, escuchan Sordromo, también escuchan un discurso de Sordromo que se despega un poco de aquel margen de edad más corto que había entre el primer disco y, los escuchas, ¿no? Y eso es curioso, porque me parece que lo que uno se tiene que proponer es seguir siendo fiel a uno mismo, y si el mensaje, digamos, está vigente, es válido, y bueno, se van a enganchar también. De alguna manera también se van a enganchar a una banda que dice las cosas de una manera distinta, porque creció.
Sí, yo pienso que eso es natural, y si bien, o sea, todo puede ser válido, a mí me pasa que, poner en el caso, yo que escribo las letras, traté de no esconder, ponerle, sí, o sea, ese primer disco que yo escribo después de haber cumplido 30, ponerle, ¿no?
Claro.
Y eso para mí está bien, o sea, ¿no? No es... después igual pienso que es bastante amplio como para que le pueda gustar a gente de distintas generaciones. Si no les gusta, bueno, no sé, tampoco, ¿viste? Pero sí, yo pienso que eso es, o sea, la idea nuestra es, o sea, si nosotros vamos, o sea, creciendo con nuestro público, está todo bien. No es como, o sea, como que nosotros crecemos y el público puede crecer también perfectamente, no tenemos por qué hacer música para quinceañeros toda la vida.
No, no digo que lo hayan hecho,
no.
Música pensando en quinceañeros, pero el rock, el rock es un fenómeno que arrastra básicamente siempre y de manera ininterrumpida a las tandas de post-adolescentes que van saliendo, ¿no? Y bueno, es evidente que esa gente se vincula también de acuerdo con su experiencia, que a veces yo tiendo a creer que es siempre mucho más interesante las cosas menos masticadas, menos digeridas a la hora de plantear, por ejemplo, una letra. Y me parece que ese crecimiento, no digo, entonces estoy pensando en Sordromo, lo estoy pensando en general en muchas bandas, en La de la Puerca, por hablar de alguien que ya lo hablamos aquí y que ahora no está presente, pero puedo referirme sin que ustedes crean que me estoy refiriendo a ustedes. Las letras empiezan a tomar dimensiones que, bueno, yo me siento más cercano a ellas porque son menos evidentes, ¿no? Eso tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver también con una búsqueda del lenguaje. Pero lo que me interesaba llegar es qué pasa con la banda que también recibe las cosas que escribe Rodrigo crecido, ¿no? Vos, Martín, estás digamos unido no solo musicalmente sino también a las letras de Sordromo, que de alguna manera son personales, remiten a la experiencia de uno de los integrantes.
Es complicado, pero sí, peculiarmente yo antes de conocerlos y nada los iba a ver, lo que hace también que esa historia del chico que les enchufa la guitarra, que antes los iba a ver. Y me sentía como atraído, ¿no? Por esa forma que tenía Rodrigo, que no lo conocía, de escribir, de plantear cosas que por momentos, ¿no? El hueco en la pared, ¿de qué habla un hueco en la pared? Y me seducía esa forma, ¿no? Uh-huh. También como como poco evidente. Uh-huh. Bastante no lineal, diría yo, de escribir. Capaz que es anecdótico, pero...
No, está bien.
Pero me divierte.
No, y yo, obvio, o sea, con Rodrigo, o sea, hace tanto tiempo estamos juntos que creo que siempre es como incondicional, o sea, por más que sin duda que me gustan todas las letras de todos los discos, o sea, y obviamente cuando estamos, o sea, yo con Rodrigo tenemos la misma edad, o sea, que a él le voy a escribir más maduramente, o sea...
Sí, vas acompañando.
Claro, yo también me siento mucho más identificado con lo que él va con las letras, ¿no? O sea, a mí me pasa algo que este disco, personalmente, letrísticamente, es el que más me gusta.
Uh-huh. A mí también.
sea, hay temas como, por ejemplo, no sé, Un Secreto, me parece que la letra es increíble.
¿Cuál es en el disco, sabes?
El
tema 5.
Vamos a escuchar el tema 5, que ya no es secreto. Bueno, yo le decía a Rodrigo en la pausa, este es el, debe ser la canción más pop de todo Sodom, ¿no?
Sí,
no
sé, es probable.
Es probable, ¿no? Es lindo. ¿Cómo decidieron hacer el disco en cuanto a las canciones que quedaban y en qué orden? O sea, porque se supone que esto es el resultado de un montón de canciones más, ¿no?
Sí, bueno, había... En el ensayo llegaron a ver como cerca de 30 canciones. En las grabaciones caseras había con muchas más, en realidad. Pero, bueno, en realidad, fuimos... Hay algunas canciones que ya de entrada sabíamos que iban a estar, como que nos gustaban, y era como que sabíamos que iban a pintar, y algunas pintaron en el último momento. Pero, generalmente lo que hacemos es buscar, no elegir las 12 que más nos gustan solamente, sino buscar 12 que conformen un disco, ¿no? Uh-huh.
Por eso les preguntaba cómo habían llegado a esta...
Entonces no es... O sea, de pronto hay canciones que nos encantan, que quedaron afuera, pero de pronto no entraban dentro del concepto, o estaban... O eran parecidas a otras que quedaron... No sé, como una mezcla de cosas. No es solo una votación así a rajatabla, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuándo se da la decisión, si es que es una decisión o deviene realidad sin pensarlo mucho, de alejarse un poco, digamos, de ciertos toques electrónicos que estaban muy presentes, incluso hasta en la gráfica de discos anteriores, ¿no? Y hacer una cosa un poco más despojada de eso y más banda de rock pop?
Bueno, por un lado siempre tratamos de cambiar un poco así, un poco bastante cuando grabamos, porque fue un tema que nos parece curioso, nos parece... Siempre cuando vamos a hacer un disco es la primera vez que vamos a hacer ese disco, entonces tratamos de hacerlo lo más entretenido posible también, ¿no? Para nosotros. Y si bien, viste, después hay público que eso le parece bueno, otros que le parece menos bueno, pero bueno, es así como lo queremos hacer. Y aparte nos pusimos a ensayar mucho y como que es a elaborar de pronto cada uno de nuestros instrumentos más, en vez de apoyarnos en instrumentos virtuales, digamos. Entonces llegó un momento que dijimos, bueno, y acá había unos lugares donde estaría bueno meter unos teclados. Y dijimos, pero ¿para qué vamos a poner dos teclados en un disco? Para eso no ponemos ninguno, y si era necesario por alguna razón, será porque alguno de nosotros está haciendo algo que podría hacerlo diferente y terminar, o sea, sin necesitar de pronto de otros elementos. Entonces el disco este es mucho más básico en el sentido que hay mucho menos pistas, hay mucho menos cosas sonando a la vez, pero creo que la misma o más energía y trabajo fue puesta en cada elemento, ¿no? Como que hay más trabajo en cada elemento.
Uh-huh. Fernando solía disparar bases grabadas, ¿no? Cuando tocaba.
Sí.
¿Te liberaste de esa preocupación?
No, seguimos tratando. Sí. Pero igual nosotros en vivo siempre, por más que temas que no lleven secuencia, ni teclados ni nada de eso, o sea, tocamos con metro, ¿no? O sea, que es lo mismo.
Uh-huh. ¿Es una preocupación esa o preferís tenerla bajo tu control?
No, hoy en día lo prefiero tener. Vos sabés que si nos pasó alguna vez de que se tranca el minis o algo, ¿viste? O sea, tengo que pensar bastante las velocidades de los temas y esas cosas.
Uh-huh. Sobre todo lo que te sirve es para pautar la velocidad.
Sí, es como estás... me siento más seguro, más firme tocando arriba del metrónomo. O sea, estoy como... no sé si la palabra es confiado, o sea, seguro, creo que es la palabra.
¿Y eso está bien o está mal, estar pendiente así como de un bastón tanto?
No sé si está bien, la verdad, sinceramente, nunca me lo cuestioné.
¿Te gusta? ¿Es cómodo?
Es cómodo y se hace en todas partes del mundo, o sea, no inventamos nada, o sea, es como... También está bueno, me imagino que gente dirá, bueno, pero estás como atado, ¿no? No sé qué, pero yo no lo siento así, me parece que, o sea, es como... Está bueno que los temas, viste, yo qué sé, de principio a fin tienen como la misma intención, o sea, la misma métrica, ¿entendés? O sea, que en vivo, o sea, a mí me pasa, o sea, yo toco los temas en metrónomo y, o sea, no tengo problema, o sea, el tema empieza a una velocidad y cuando llega al final, o sea, termino cansado y el tema baja, sin duda. Ajá. Pero con esas cosas.
Bien. El cambio de un disco a otro, todo esto que ustedes... hablan que es buscado también. ¿Ha modificado la puesta en escena de Sodom?
¿No? ¿La puesta en escena?
Quiero decir, así como han cambiado las letras, hemos crecido, ya nos hemos dedicado más a nuestros instrumentos, hemos mejorado, ¿no es cierto? Se supone que uno cuando hace...
Y espero que sí.
Cuando uno hace una cosa de manera repetida va mejorando, ¿no? Sí. Por repetición. Digo, sí. Es normal. Esa atención, esa dedicación a los arreglos, a los ensayos, a la parte musical, ¿ha tenido alguna vez algún tipo de correspondencia
en el escenario?
¿Ha sido una preocupación de Sordo o no?
Pienso que sí, es como igual de inevitable. O sea, yo no sé nosotros cuántos, con Fernando, ¿no?, que somos los que estábamos hace más tiempo, debemos haber tocado en vivo 300 veces, no sé, no las conté, ¿no? Pero entonces, obvio que, y bueno, con Jesse también, y con Martín ahora no tantas, pero es como que igual más, él igual se suma a algo que, como que igual es más, el proceso más rápido. Entonces hay pila de cosas que ya, sin mirarte, ya sabes que ocurren, si alguien arranca, más allá de que está el metro, o sea, que pongas condiciones en cuanto al metro, por ejemplo, no significa que estés atado. Uh-huh. Es como, no sé, por ejemplo, como el Von Trier, ¿no? Que se ponga en condiciones cuando hace películas le da pila de libertad. No es necesario que sea una traba, ¿no? Entonces, bueno, uno arranca para un lado, un cacho así, los otros, tipo, como que... No, o te mirás y te reís, pero no es tanto no hay tantas señas ni cosas, ¿no?
Porque 2x3 yo recuerdo que cuando empezó a tocar Gesio le daba por salir corriendo, subirse a lugares, no le gustaba sí, mucho saltar, irse al no tener, al no estar atado con un cable, ¿no? Claro. Subirse a la barra del boliche o recuerdo que una vez Sordo nos fue invitado por El Espectador para la fiesta de fin de año. ¿Se acuerdan?
Sí, el año pasado.
El año pasado fue, ¿no? Sí. Claro, y Gesio no sabía dónde subirse, tenía ganas de subirse a algo, pero no era un lugar muy adecuado como para subirse a nada, ¿no? Y terminó subido pidiéndole ayuda a Pablo Bertrán, terminó subido a un lugar que era lo más inapropiado para tocar en pose de rock en un bajo, ¿no?
El instinto,
¿no?
Sí, bien. El trepador.
Está. No, yo decía eso porque también me parece que esas son cosas que van evolucionando y durante mucho tiempo en Uruguay se le ha dado como que poca importancia a lo que es escena, ¿no? Como que era mucho más importante la música con esa sí. que es verdad, pero
es importante, pero
que
también
el rock es un espectáculo.
Sí, o sea, me parece que si bien no es necesario que haya un espectáculo visual, puede haberlo y puede estar todo bien, y que exista el espectáculo visual no le quita seriedad. Eso es como creo que es una confusión a veces. Si hay buenas luces, entonces debe ser medio
medio flojón lo musical.
Claro, debe ser haber gato enterrado, por algo se preocupa por las luces. Y eso es como medio, es un pensamiento un poco elemental.
¿Cuál es la canción que más te gusta tocar, Martín? Por lo que tenés que tocar.
La número 8.
La número 8, ¿cómo se llama?
Los Amigos Invisibles.
La que da nombre al disco.
Casuísticamente.
Y la que habla de que justamente, casuísticamente, crecer es inevitable. Es la última la que habla de que crecer es inevitable, me confundí yo. Todavía no tengo bien claro, ¿viste? Eso pasa, ¿no? A ustedes no les pasa más, ¿no?
Más o menos.
Invisible.
Bueno, es la canción que le da nombre al disco, pero eso no significa que sea la canción favorita de los integrantes de Sodro, ni nada por el estilo. Tampoco fue la canción elegida para el corte, ni nada por el estilo. ¿El nombre del disco surge antes o después de que está el disco ahí medio definido en cuanto a las canciones?
No, el nombre del disco surge cuando el disco ya está todo terminado.
¿Tenía un nombre antes?
Nunca tuvo nombre antes. Ninguno de nuestros discos, siempre pasó lo mismo. El nombre lo hicimos en el último momento.
Uh-huh. Eso podría pensar entonces que extrajeron el título del disco de una canción existente.
Sí.
¿Qué era esta?
Sí. Pero porque la canción esta, me parece... No sé si cuando pienso en el nombre del disco pienso en lo mismo que pienso cuando escucho la canción. Pero igual pienso que la canción esta está como en el medio del disco, así, como que cierra un poco todo el clima del disco, en cuanto a la letra, en cuanto a la música también, que es... No es ni una canción muy pesada, tampoco es una canción tan suave, está como que en el clima medio por el medio, así. Eso es una de las cosas que me gusta. Aparte de que no sé si es la canción favorita o no, pero es una que me gusta mucho.
Está bien eso de que en realidad el título, uno podría pensar que el título se extrae de esta canción y por lo tanto esta es la canción que letrísticamente remite a algo que refiere a Amigos Invisibles, ¿no? Pero en realidad el título del disco podría estarse sosteniendo en otras canciones que no hablan de Amigos Invisibles así literalmente, ¿no? En realidad eso sí. Está bien. Me estoy dando cuenta de eso a partir de lo que decís vos, que es verdad. Está presente esa imagen en otras canciones, quizá de manera más fuerte. Menos sí. Explícita, pero más fuerte que en esta canción, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Es un disco triste? ¿Melancólico?
Yo creo que este disco... Vos lo dijiste bien hoy. Lo voy a anotar. No, que es... me parece, sí, eso.
Que tiene como una felicidad o una alegría.
Me parece que es como más pacífico.
Ajá.
Está menos, un poco más, menos enojado, pero que es como un poco más... Es melancólico, pero más reconciliador de alguna forma. Algo así.
Sí. Eso que
como no hay tanto caos.
De una alegría mansa y una tristeza manejable, digamos. Ajá. También se parece mucho a qué maduros, cómo han crecido, ¿no?
Puede ser,
¿no?
Puede ser.
Y bueno, sí. ¿Qué edad tenés, Martín?
24 recién cumplidos.
Recién cumplidos, yo soy más chico. ¿Eh? ¿Gesio qué edad tiene?
Gesio tiene 33.
¿Es el mayor?
33.
¿Y ustedes?
31.
Uh-huh. Bien. Esta canción está ubicada en el medio del disco, dijiste, y que de alguna manera no está en los extremos, ¿no? ¿Cuáles serían los extremos? La 3 es un extremo.
¿La 3?
Sí.
La 3 es un extremo, sí.
Llámame.
La 12 debe ser el otro.
Bueno, vamos al extremo 12, que bueno. Es el último tema del disco. ¿Los discos ustedes siempre tienen esta cantidad de canciones, más o menos?
No, hubo un accidente, uno tuvo 13 una vez.
¿Si no siempre tienen 12?
Sí.
¿Eso también es a propósito, no?
No, siempre quisimos hacer discos cortos y nos salieron demasiado largos. Y de a poco fuimos bajando. Este es más corto que el anterior. Tiene 12 canciones, pero dura menos.
¿El anterior tenía 13?
12.
12 también.
Es el primero tenía 13.
Aquí ahora.
El primero iba a tener 14 y terminó en 13. Calculo que también era porque nos molestaba más dejar canciones afuera. Claro. Ahora, cuando elegimos...
Qué maduros que están ahora.
Decimos, ay, qué lástima dejar esta afuera, pero tenemos otras 12 que nos encanta. ¿Cuál es el problema? No es tan complicado.
Vamos a escuchar la canción que cierra el disco, que sería uno de los extremos que planteaba Rodrigo.
Perder más grande, y cuando ya no esté, ¿cómo podrán mirar tus ojos? No hay nada que salvar que valga más pena o al final. ¿Cuántos podrán vivir sus sueños? Llegamos inevitablemente. inocentes, pero el camino es largo. Crecemos inevitablemente, pero el hambre nunca es un buen aliado. No hay nada que esconder del miedo, que igual que el puro amor debemos conquistar sin armas. No hay nada que temer si en cambio logramos permitir que las ciénagas también den flores. Llegamos inevitablemente, inocentes, pero el camino es largo. Crecemos inevitablemente, pero el hambre nunca es un buen aliado.
Ese es el tema que cierra el disco, inevitablemente cierra el disco. Tenemos que hacer una pausa, pero esta charla continúa. Ahora que estamos en la pausa, si ustedes quieren participar y decirles algo a Fernando, Martín y Rodrigo, lo pueden hacer. 90 20 810 17 11 0 810 y planetario@espectador.com.uy. No se vayan.
Planetario.
Rescatarme,
El tema 2, Lejos de Casa, era el que estábamos escuchando. Qué serio que está en la foto de la contratapa del disco, ¿eh?
Somos serios, ¿no?
Maduro.
Qué serio, claro. Pensativo que está. Pensativo. ¿Este es el primer disco que producís vos, Rodrigo?
Sí.
¿Qué significa exactamente que hayas producido el disco?
El trabajo un productor artístico que es bastante variado y varía de uno a otro en realidad, ¿no? Pero tiene mucho que ver con, en realidad es difícil hacerlo desde adentro de la banda, ¿no? Porque en realidad una de las ventajas de tener un productor es que es una persona afuera que ve las formas como de las cosas de otra forma, ¿no?
Mirá, el viernes estuvo el Cuarteto de Nos aquí. Ajá. Y hablamos de, para ellos era la primera vez que trabajaban con un productor, que a su vez es el productor que fue productor de ustedes antes, que, sí, que es este
Juan Campodónico.
Y justo la gente que escuchó el viernes está muy, tiene muy presente todo el discurso de ellos, de lo, sí, importante que era que alguien que de perspectiva mirara, sí, de lejos. Por eso ahora te pregunto esto, justamente por eso, vos desde adentro del disco, componiendo las canciones, además apareces como productor.
Sí. Es difícil hacer las dos cosas a la vez. Es algo que se hace bastante igual. Hay varios de los productores que más me gustan a mí del mundo, producen sus propios discos. Pero obvio que tenés que tener como dos roles compartidos y tratar de manejarlos y de tomar distancia un poco de, en los dos casos, ¿no? Pero para mí estuvo re bueno. Me parece que en realidad fue una cosa que me propusieron ellos. Yo hacía tiempo que tenía ganas de producir algo y poder producir nuestro disco era como el mejor comienzo, así, ¿no? Está buenísimo.
Oh, perdón. ¿Terminó?
No, eso, y después, obvio que en un momento era también mucho estrés, pero ahora que lo escucho eso, me gusta cómo está hecha la producción, entonces dije, bueno, está, estuvo bueno, hay que atreverse a hacer las cosas y pienso que es la única forma de hacerlas. Hoy en día me parece que estuvo bien.
¿Te gustaría seguir haciendo producción?
Sí, claro.
También lo que yo pienso que en el caso de que Rodrigo sea el productor del disco fue como una decisión nuestra de la banda, de una persona como para ordenar un poco, ¿entendés? O sea, si no tenés productor es como que nosotros que ya trabajamos productor, sabemos lo que es tener un productor, está bueno, y dijimos, bueno, ¿quién es la persona dentro de la banda que puede hacer eso? Es Rodrigo, sin duda. Y, o sea, ¿para qué? Para no tener una persona que pueda tomar las decisiones, ¿entendés? Y si no, es a veces como medio caótico, todo el mundo opinando sobre algo, ¿entendés?
Demasiado democrático.
Claro. Sí, como es
como
claro,
apostar la confianza en una persona, ¿entendés? Y bueno, nosotros creo que la persona indicada dentro de la banda era Rodrigo.
Dice Graciela, a mí siempre me sonó una banda como fría, pero este disco parece que no, que dejaron el frío de lado.
Bueno, no sé, yo nunca traté de ser una banda fría, pero sí, puede ser, varios lo han dicho. Lo que nosotros tratamos de hacer es, de, en todo caso, enfocar las cosas de nuestro punto de vista, que es lo único que me parece como honesto, correcto y que único que me interesa, ¿no? Pero puede ser que comparado con algunas otras cosas, la forma de decir las cosas son un poco más, no sé.
No sé, yo no quiero poner palabras en el oyente que no lo dice, ¿no? Pero si es como contrapartida a una cosa como latinosa, bueno, es una manera de ver las cosas que a mí me parece que no es muy válida, ¿no? No, porque uno si está asociado a lo frío con esa otra gran idea que lo latinoso es caluroso, ¿no? ¿No? Entre comillas, claro. Es como es como muy personal. Quizás pienso en aquí y ahora tenía toda una gráfica muy como acero inoxidable, ¿no?
Sí, ¿sabes? Bueno, también lo que pasa es que ese disco fue el primero, lo hicimos con Juan, y fue como, en ese sentido, fue un poco como una forma de rebelarse un poco. En ese momento a nosotros nos parecía que los discos uruguayos de rock eran como todos negros con letras rojas, una cosa así, ¿no? Que está bien, pero nos dijimos, nosotros queremos hacer algo diferente. Nosotros siempre decíamos que éramos pop, y en realidad yo no sé si somos pop o rock, eso no nos interesa, en realidad, o sea, no. Nosotros hacemos la música, la ponemos ahí, a algunos les parece rock, otros pop, otros demasiado rock, pero ese disco sí fue hecho medio a propósito, así, tipo, y es como blanco con plateado y brilloso, así, uh-huh. Y nada, nos parecía curioso poner un disco así que no, o sea, en vez de resaltar por poner una frase, una puteada en la tapa o algo así, dijimos, no, pero esta es otra forma de hacerlo también que nos parecía que era necesario también.
¿Esas fotos fueron sacadas en el pasaje del Palacio Legislativo?
Sí.
Eso refuerza la idea de frío, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pero fue muy gracioso porque la forma que lo hicimos fue todo lo opuesto, porque en realidad esas fotos las sacó Matilde Campodónico y nos colamos ahí con Matilde y estuvimos saltando ahí adentro y nos re divertimos y pasaban tipo los diputados y nos miraban, está lleno de cámaras, ¿no?
Claro.
Decían, ah, salten ustedes que puedan, dicen, y seguían así con la maleta re serios y no, en realidad, pero tal, la idea del arte era que fuera un poco así.
Después, salvando la distancia, también tiene una quien ve la gráfica puede pensar en cierta idea de distancia, justamente. Las fotos están sacadas de lejos, sí. como que no hay mucho contacto, ¿no? No aparece gente. Digamos que ahora
es como el disco solitario, como, lo que pasa.
Sí, ahora aparece gente y es como una especie de personaje borrado, borroneado, sí. Que está duplicado, además.
No, pero ese hablando de la distancia, es como el disco solitario, ¿no? Las letras tienen como que ver con eso, con la soledad en la ciudad, así que está lleno de gente y de pronto estás más solo que en el campo. Y por eso, no sé si eso es frío, a mí me parece que no, de pronto sí, porque lo mirás como desde un punto de vista frío, porque de pronto es la sensación que uno siente, pero no porque no te guste la calidez, ¿no?
Uh-huh. De cualquier manera, pensemos en la primera etapa con lo que decíamos, ¿no? La segunda con esa distancia, la tercera, también hay como un lugar de sódromo que es particular, ¿no? Me refiero, hay como una idea que se refuerza disco a disco y que me parece que está bueno, que tiene que ver con ver las cosas de un lugar donde quizás, fíjate vos, la distancia, ¿no? Hay en este disco también está presente la distancia. Ustedes aparecen en un tren viajando, en la contratapa, en la tapa es un tipo que está solo en una vía del tren, que para todo uruguayo sabe que si es AFE es la soledad más absoluta, que es una mentira, sí. Pensar que acá circulan trenes, o sea, sí. Acá un chileno puede decir, ah, mirá qué linda estación, pero todos sabemos que no funcionan trenes. Y el único intento de llenarlo de gente fracasó abruptamente, que fue un proyecto cultural que se iba a llamar Proyecto Cultural, pero fracasó porque no era un proyecto cultural, desde mi punto de vista, sino como una especie de shopping de actividad, esto es una opinión personal. Pero muestra una estación que hasta... que incluso todos sabemos que también está vacía, ¿no? En los discos de Sordomo aparecen imágenes siempre de vaciamiento.
Sí. Y los amigos son invisibles.
Y los amigos son invisibles.
Son invisibles, sí.
¿Qué está pasando? Dice Rosario de la Unión. Es un deleite escuchar a Sordomo, son muy bonitas las canciones. Dante de Solimar dice, quería preguntar a Sordomo por qué... Quería preguntarle algo a Sordomo porque hay algo que no entiendo. Y es la relación de la voz con la banda. Yo soy músico y me cuestiono si la voz está satinada a propósito o es un estilo nuevo. Yo cada vez que lo escucho es como que la voz está medio desafinada con respecto a la música, dice.
Ah, bueno, eso fue su problema técnico.
¿Hay un tratamiento en la voz especial?
Bueno, si es músico puedo hablar en términos un poco de pronto que algunos pueden ser más técnicos, pero este disco, por ejemplo, no hay reverbs, por ejemplo, no hay. Las voces están peladas, están comprimidas, en algunas hay delay. Pero no, nuestras voces en general van bastante peladas, no tienen mucho tratamiento, ¿no? Tienen coros, de pronto, cosas así, pero no son muy... No usamos muchos efectos, excepto un pasaje de alguna canción o algo, pero... No. Mm. De pronto es justamente eso es lo que suena raro, de pronto uno está más acostumbrado a escuchar.
O por ahí el timbre tuyo, ¿no?
Claro, de pronto la voz de perro y eso no es muy común que se graben, ¿no? Ah, no sé.
No, es un timbre particular, eso es
claro,
verdad.
¿No?
Que aparte han cada vez me parece que se han apoyado sobre ese timbre, ¿no?
Sí.
Es como lo que está bueno.
Sí, pero no, la verdad que no sé, después... si está desafinado, tratamos de no... Eso no es a propósito, pero... No, pero también hay una cosa que sí es cierta, que tratamos de no pirar de tecnicismo, ¿no? Si algo suena bien y está desafinado, que quede desafinado. Si algo... Si, ¿no? O sea, que no es un reloj, ¿no? Es música, es expresión, y hay artistas enormes que me encantan, que desafinan todo el tiempo. Hay bateristas que me encantan, que se corren de tiempo. No es una... ¿No? Si no, sería todo como cuantizado, así, pero...
Uh-huh. Curiosamente eso puede ir en contradicción con el metrónomo que suena siempre, ¿no?
Claro, pero yo me corro también.
A pesar de... No, pero por eso... No, pero...
El metrónomo lo tenemos para burlarnos.
Claro.
Pero, ojo, no significa que se afine a propósito, pero que no. Está que claro. Pueda ser, sí, por el pasaje, pasa.
Cristina dice, ¿cuáles son las bandas con las que se sienten cercanos, de acá y del exterior?
Cercanos.
No sé si cercano se refiere a que son amigotes
o que viven cerca. Que Emiliano vive cerca de casa. No, ¿bandas de acá? No sé, hay por ejemplo bandas con las que yo me siento cercanas porque empezamos a tocar juntos, como Elefante o Luplascano, ponele.
Que no existe, que no existe más.
Existe, pero bueno, pero está, arrancando por ahí. Y hoy en día, bueno, y las que sentimos más cercanas, digo, por un lado son las que con las que tenemos buenas relaciones, así, o relaciones, o sea, buenas tirando a más que buenas, digamos, que somos amigos. Y después musicalmente, bandas que nos gustan, pero no sé si son parecidas a Sódomo, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí no me...
Si ustedes quisieran hacer un show, invitar a dos bandas más, ¿a quiénes invitarían?
Ah, tenemos pendiente algunas bandas. Con los Buenos Muchachos hace 5 años que hablamos que vamos a hacer algo y todavía no, nunca tocamos juntos.
Son bandas bien distintas a su vez.
Sí, pero siempre que nos cruzamos, tipo, sale, pero ya es como un chiste, ni lo decimos ya, ¿no? Pero algún día, bueno, vamos a hacer algo, calculo.
Con La Trampa también.
Con La Trampa hace tiempo que hablábamos. Después hay bandas, no sé, que nos gustan, que, o sea, como público, ¿no? Que nos gusta escuchar, yo no sé. De todo. En realidad son muchas, ¿no?
Como a Martín gusta Boomerang. A mí también.
Sí, pero por distintas razones. A mí me gusta, por ejemplo, Astro Boy, me gusta. Me gusta La Vela Puerca, no tiene nada que ver. Son como dos... no sé si opuestos, pero digo, son muy diferentes. Pero las dos tienen como... transmiten cosas que a mí me gustan. Por razones distintas. Yo no soy muy así como que... el rockero de tal género, el dark o el no sé qué, sino que me gusta como escuchar de todo. Y por eso... O sea, como que me gusta festejar en todo caso la variedad así. Y por eso es como difícil. Max Capote.
A mí me gusta mucho Lapso, por ejemplo. Las bandas
Larson.
De acá. Pero en realidad como que tenemos como contacto con todas. Y sobre todo se llega a tener como más contacto cuando compartís el escenario con alguna. Uh-huh.
¿Hay problemas entre bandas uruguayas, ¿sí?
Nosotros dentro de las bandas.
Nosotros con bandas nunca tuvimos problemas, con ninguna.
Este momento del movimiento de rock así con mucha efervescencia, supongo que también disparará, como todo movimiento, todas las miserias.
Pasa humanas, todo, ¿sí? Obvio. Siempre, a mí pasó hace... Yo antes era compañero de trabajo de Hernán de la Tabaré, y ahí después trabajaba Gonzalo de Lapso, trabajaba Santiago de Luplascano, y le dije una vez, si el rock... Todos quieren que el rock le vaya mejor. Si el rock le va mejor, aprontate porque viene de todo, ¿no? Y eso es obvio. Que no es que uno de pronto decís, pues me gustaría tener una banda que grabe discos porque... Y pensás en todas las cosas como buenas que podría traer, pero también porque tenés que estar preparado a manejar de todo, ¿no?
Uh-huh. ¿Han tenido que manejar así cosas no previsibles unos años atrás?
Sí, calculo que sí. Sí, pasan cosas. Como, sí, bueno, pasan, sí, obvio. Hubo un caso bien concreto. El año pasado íbamos a tocar un festival y no pudimos tocar. Subimos al escenario, tocamos 20 segundos y nos bajamos.
¿Por qué? ¿Qué pasó? No me di cuenta.
Nadie sabe bien qué pasó, pero el hecho fue eso, que Turfi Sódomo no pudo tocar.
Ah, Turfi.
En el velódromo.
Es verdad.
Por problemas de tiempos y cosas. Y sí, claro, es feo porque después vos tenés que... Hay 5.000 personas que están calientes contigo, y que de pronto no entienden y no sé si... O sea, es difícil que... O sea, ni yo que estaba por dentro sé bien qué pasó. Para el público es más difícil. Y nada, y es como, no sé, vos vas a ver una banda y querés verla. Entonces, esas cosas son como medio tristes, así, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes están contentos con el momento de la industria del rock uruguayo? ¿Sería contento es la palabra adecuada para definir la...
Sí, relación? Yo creo que sí, porque suena más, hay como más público, más bandas, más medios que lo pasan. Tampoco creo que sea, creo que mucha gente piensa que es más de lo que es, no es que el rock ahora es como una mina de oro y es cuestión de agarrar una guitarra y apareces en la tele, eso es como un bolazo, ¿no? Pero pienso que las cosas...
También.
¿Eh?
Pero pasa también un poco eso.
Pasa también, pero digo, no es la parte que a mí me inspira, digamos así, pero pero sí que las cosas tengan un equilibrio. A mí lo que me pasó en algún momento, que es toda la historia del Uruguay hasta hace poco, es que no, toda no hubo momentos que anduvo mejor, ¿no? Es que estaba como demasiado escondido, ¿no? Como que había cosas, era como, había un montón de bandas que de pronto eran buenísimas y que no tenían dónde tocar ni dónde sonar. Y me parece que eso, que está bueno que las cosas se abran. Después, cómo funcionan, es como, eso, no sé, eso es como que medio, no es manejable así, por lo menos por nosotros.
¿Cuál es la que más te gusta tocar, Fernando? ¿Ya sonó?
No.
¿Será la 4?
La 4, no, es la 9. 2 y 2 es 3.
2 y 2 es 3.
Sí.
2 y 2 es 3.
Sí, vemos un poco de rock.
¿Por qué es la que más te gusta la 9? ¿Por qué te gusta más tocarla, no? Contar la experiencia de eso.
Es un tema como bastante polenta. O sea, y cuando toco en vivo me gusta pegarle la batería fuerte. Y creo que con ese tema no quedo desubicado haciéndolo. Es como que acompaña.
Ajá. ¿Porque te gusta así gastar mucha energía cuando tocas?
Sí, o sea.
¿Te produce más placer cuando tocas mucho y fuerte que cuando no?
No sé si es mucho. Me gusta tocar fuerte. No es tipo a meter palos, sí. Sino es.
No tanto como la cantidad de golpes, sino la intensidad.
Claro. Sí, como soy medio flaco así, o sea, tampoco que rompa la batería, ¿no? O sea, por más que le pegue fuerte, no es que.
No va a romper nada.
Claro. Así que, no, y aparte es un tema que me gusta mucho también dentro del disco, es uno de mis temas favoritos.
Bueno, hemos escuchado unas cuantas canciones, 6 más o menos, del disco que tiene 12. Se pueden haber hecho los oyentes que no lo hayan escuchado una idea parcial, pero una idea de cómo suena el Sordromo en este final del 2004. Hay un antecedente que es el disco anterior, Disco de Oro, hace unos meses. ¿No? Sí. El Disco de Oro bajó, antes era 3.000, ahora son 2.000. Bajó para que ustedes alcanzaran el Disco de Oro, ¿no?
Sí. Bajó en todo el planeta, pero bajó para que nosotros lo sacáramos.
¿Bajó en todo el planeta?
Sí.
En la piratería lo bajó. En la región, más bien, ¿no?
No, pero no, sí, pero sé que en otros países, no sé si en todo el planeta, pero en todos los continentes hay países donde bajó.
Ajá.
Por la piratería, en otros, acá por la crisis. No sé.
Claro. ¿Significa algo en materia comercial un disco de oro?
¿En qué sentido?
Sí, claro, es decir, tuvimos un disco de oro, además de la foto de ese día, ¿pasa algo? ¿La gente compra más el disco con un disco de oro?
No sé,
un disco de oro. Los ojos así.
¿Tu abuela abrió los ojos?
No, disco de oro.
Se imaginó que le dan un disco de oro. Para ir a grabar un disco al exterior, ¿sirve tener un disco de oro? No sé.
Lo que sirve, sirve vender discos porque, si uno graba un disco, obvio que quiere que se venda, ¿no? Sería como que medio mentira decir que, no me importa, obvio que está bueno vender discos. Pero también, o sea, concretamente en Uruguay, es un país chico, económicamente, por ejemplo, vender discos no es como muy importante. Lo que sí es importante de vender discos es que te da la chance de seguir grabando discos, ¿no? Uh-huh. Para mí es lo más importante.
Sí, sí,
o sea, si vos haces un disco que no vende nada, es como imposible que alguien quiera que hagas otro, ¿no?
Uh-huh.
Es como,
sí, el negocio para las bandas no son generalmente los discos, sino son los toques en vivo, ¿no?
Claro.
El negocio de los discos es el de las discográficas.
Sí. Entonces para nosotros está bueno vender discos porque es lindo vender discos y porque
van a poder
obvio que vos querés discos. Que el sello esté contento contigo y quieran seguir trabajando juntos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, vender discos es la forma que las dos partes sigan juntos.
Uh-huh. Ustedes tuvieron una etapa de producción independiente en el primer... No, siempre sacaron con sello, ¿no?
Sí. Sí.
O sea, por más que ustedes hicieran la producción, digamos, se apoyaron siempre en un sello, sí. Para... ¿Han pensado una vez en hacer el camino inverso y sacar algo?
Hacer discos pensamos siempre, sí, pero no... O sea, pensamos. Se nos ocurren...
Son como dos posibilidades, porque hay un camino de las bandas que empiezan así y después, como que, entre comillas, alcanzan y se profesionalizan a través de... Y después hay bandas que cuando logran el éxito dicen, vuelvo al independiente y el negocio es todo para mí, ¿no? Okay. También es
En ese plan no tanto, pero... Lo que nos pasa es que se nos ocurre hacer cosas poco convencionales, ponerle que no sabemos si un sello le va a interesar, pero que nos gustaría hacerlas, ¿no?
Paralelamente a esto.
Por ejemplo, que hasta ahora no las hemos hecho, pero ponerle, tuvimos con Fernando hace años una idea de hacer un EP medio extraño.
¿Bajo el nombre de Sordromo?
Sí. En ese caso sí, pero ponerle, podría hacer cualquier cosa, pero hacer cosas que no es un álbum cada 2 años, es en el medio hacer una cosa deforme, porque nos gusta a nosotros... Obvio que se haga estos discos también, pero otra cosa que de pronto al sello no le puede no interesar tanto y nos gustaría poder hacerla.
Y ustedes están atados con el sello de tal manera que si dentro de unos meses sale un disco de 3 canciones deformes bajo el nombre de Sordromo, ¿el sello puede controlarles eso? ¿O el acuerdo es por
disco? Y nosotros la única vez que nos pasó de hablar eso con el sello, al sello le interesó y nos dijo háganlo y está todo bien y lo hagamos. Y
este sello, Bizarro.
Sí. ¿No? Como que al final lo hicimos.
No,
El EP lo hablamos.
Sí, pero no era con Bizarro, era con Cobale.
No. Bueno, no importa. Bueno, pero el tema es que la única vez que hablamos de que llegó al punto de ir a hablar con el sello,
sí,
la respuesta fue buena. Claro. Nosotros íbamos con el plan. Si el sello no le interesa, lo hacemos nosotros.
Claro.
Pero
no están atados. No es eso de que el sello les firmara un acuerdo por 3 discos que no pueden hacer nada en el medio ni carreras individuales.
No, son cosas que siempre se hablan, ¿no? O sea,
sí. O sea, vos hay los contratos se hacen para cuando hay problemas, ¿no? Cuando no hay problemas no es necesario pelear un contrato. Pero
¿ustedes tienen contrato por más discos con este sello?
Nuestro contrato es con este disco nomás, terminado. Pero o sea, no, mientras estás con contrato, bueno, puedes hacer otros lanzamientos sin permiso, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿cómo sigue esto? ¿Presentan el disco de una presentación oficial?
Por ahora no.
¿Qué será el año que viene?
Sí, la idea nuestra ahora es seguir tocando por todo el país. Y bueno, en verano tocaremos más cerca del agua, calculo.
Ojalá.
Teníamos una idea de ir para tocar al oeste, a las playas del oeste, Pero estamos en eso, es como hay que organizarlo. Un poco
Argentina.
Complicado.
Están los planes, Argentina, tenemos ganas como de ir a Paraguay, que nunca fuimos. Y bueno, también la posibilidad de...
Volver a Chile.
De volver a Chile a tocar, ¿no? Fuimos a grabar, bueno, la posibilidad de ir a tocar.
Es como medio inevitable para... Digo, eso pasa con cualquier... Con cualquier producto que uno quiera vender en Uruguay. Llega un momento que para que sea redituable, a no ser que venda yerba, supongo que será cruzar la frontera y crecer, ¿no? Le está pasando a todas las bandas. Sí. A las más populares ese crecimiento se les hace como inevitable porque si no, no tocan nunca.
Sin duda.
Sí.
¿No?
No, sí, pero igual pasa una cosa rara, es que hay veces que Uruguay es un país que donde entra mucha cosa y sale poca, ¿no? Y pasa con la música también, porque... Si bien ahora hay muchas, por ejemplo, el ejemplo más claro es La Vela, ¿no? Que hizo dos giras por Europa. Si fuera si la realidad fuera diferente, esa gira la hubieran hecho hace años y no el año pasado. Me parece que esto que es como, qué bueno está ocurriendo, es una pena que no sea más normal en realidad, porque pasa, o sea, no, los únicos que hacen giras mundiales no son Oasis, ¿entendés? O sea, hay un montón de movidas mucho más chicas que viajan por el mundo. Que de pronto uno ni se entera y que nosotros estamos como... Hay pocos ejemplos, ¿no? Motosierra, ponele, tiene un poco supersónicos también, pero de ese tipo de cosas que acá se dan muy poco, ¿no?
¿Y ustedes están trabajando por ese lado? ¿Tienen...?
Nosotros, nuestro cuelgue así inicial fue, conozcamos nuestro país. Entonces, estuvimos 2 años tocando en todos lados, en todo Uruguay, y... ¿Cómo es? Y nosotros, por otro lado, siempre fuimos como bastante independientes y si bien Mauricio trabaja con nosotros ahora hace un año y pico o dos, siempre como que nos movemos entre nosotros y sinceramente no nos da el tiempo ni la capocha para hacer todo, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos concentrados en eso de hacer nuestros discos, tocar en todo el país, y el año pasado nos vinieron ganas, bueno, ahora nos gustaría ir a Buenos Aires, empezamos a ir. Y se cortó un poco por el tema de, bueno, que cambiamos de integrante, que grabamos el disco, y ahora estamos como, bueno, vamos a retomar eso y seguir tratando de ampliar, sí, la música.
Uh-huh. ¿Está bien ahora la formación?
¿Eh?
¿Está bien la formación de la banda ahora?
Sí.
¿Se sienten cómodos?
Sí, siempre nos sentimos cómodos, sí.
No, pero han ido cambiando bastante, por una razón o por otra se han ido cambiando los integrantes.
Sí, lo
pasa. Cabalístico. No, no, sí, es como medio casual, en realidad... cambiar muchas veces de integrante no es como el sueño de nadie cuando empezás a tocar, pero también nosotros no somos la banda que se formó en el liceo y siguió tocando, eso está bien también, pero bueno, nosotros nos juntamos más tarde y las cosas funcionan de otra forma y uh-huh. Pero está todo bien, o sea, yo miro para atrás la gente con la que
los hay una cosa que, real, que me Sordromo gusta. Sigue siendo Sordromo a pesar de que la mitad de los integrantes originales no están, ¿no? Que cambiaron, uno ve Sordromo y no es como La Ley. No, pero digo, sigue siendo Sordromo, tiene, o sea, de alguna manera en los integrantes que quedaron quedó la semilla de Sordromo, porque no es que las composiciones cambiaron mucho. Claro. Hay una línea lógica de crecimiento, digo, se sigue identificando, eso también tiene que ver porque la voz es la misma,
sí,
¿no?
Claro.
Pero se sigue identificando un tipo de composición que por ahí, aunque haya tenido arreglos con distintos integrantes, sigue manteniendo como una coherencia, ¿no? Eso está bueno.
Lo que pasa es que también, yo creo que hay 3 discos, pero el primer disco éramos un trío, ¿no? O sea, que ahí tenés un solo cambio de bajista y en realidad tenés un solo cambio de guitarrista.
Es verdad. Eran un trío que después creció a cuarteto.
Claro. O sea, pero lo que quedó plasmado, o sea, en discos, en realidad son 2 cambios. Es el cambio de bajista y cambio de guitarrista. Uh-huh. Porque el primer disco lo graba todas las guitarras Rodrigo, el segundo sí graba Julio, que en el tercero graba Martín. Pero el primer y el segundo cambia de bajo.
Está bien, qué increíble, no recordaba eso, claro. Me distraje un segundo, el inicio como trío, ¿no?
Claro. Sí. Igual del EP al primero, también cambió bajista, ¿no?
Pero bueno. Está tan complicado, no la tenía hasta atrás. El EP, claro, el EP fue con otro bajista.
También,
sí.
Sí, por disco siempre...
O sea que los complicados de la banda son ustedes dos.
Sí.
Se podría decir. Pero no es así.
Bueno, señores, gracias por la visita, han sido muy amables, que tengan mucha suerte.
No, gracias a vos por la invitación.
Y bueno, que sigan haciendo... el camino que quieran hacer, ¿no? Tocando Montevideo, cruzando el charco, yendo donde quieran, y que sigan teniendo un motivo para seguir sacando discos y todo esto. Lo bueno. lo que está bien, mientras haya cuatro personas contentas, sí, las cosas vienen mejor, ¿eh? Y que, bueno, que podamos encontrarnos en un tiempo con cualquier otra excusa.
Bueno,
gracias, Martín, ¿eh?
Bien, muchas gracias, bien. Alejandro, muchas gracias a todos los de la radio y a la audiencia.
Nos vamos con el tema 4. ¿Sabes cuál es el tema 4, Fernando?
Silencio.
Tanto control. Perdón.
Quiero aclarar que en el disco de Sodroma que estamos escuchando no existe ninguna canción bajo el título Silencio. O sea que no sé si Fernando me mandó callar.
¿Cuál es el problema eso? Que cuando ensayás mucho los temas, ¿entendés? Y no le pones el nombre definitivo.
Con una palabra,
claro, le pones cualquier nombre.
Sí, es una canción que se llama El filo del tiempo que dice: si oigo en silencio.
¿Tema nuevo tenemos? ¿Tema nuevo? Teníamos como 80.
Tema nuevo 1, tema nuevo 2, tema nuevo 3.
Llega últimamente un mail desde Chile, desde el flaco Miranda y la familia de Santiago de Chile. Dice: querido Ale, recién llego a casa y luego de varios días sin internet me engancho con la entrevista. Escucho que Sodromo grabó por aquí, ¿es cierto? ¿Cuándo piensan venir a Chile? Me gustaría estar en contacto con ellos y piensan volver a Santiago. Tengo entendido que el que también vive en este país desde hace un tiempo es Guillermo Trotsky Pelufo. Un abrazo, dice el flaco Miranda.
Sí, bueno, sí, es verdad que grabamos en Chile. Estuvimos todo octubre, bueno, más o menos en octubre estuvimos ahí. La idea nuestra es volver a tocar lo antes posible. Probablemente en enero no ocurra, pero estamos manejando así las posibilidades de ir más adelante. Todavía no hay nada concreto, pero si te querés mantener en contacto con nosotros, puedes mandarnos un mail de nuestra página www.sordomo.net. Esto va para todos, ¿no? www.sordomo.net. Ahí hay una parte donde dice contacto, que puedes mandar mensajes directamente a nosotros y ahí, así nos ponemos en contacto. En cuanto a Guillermo Pelufo, es cierto que vive en Santiago. La última vez que me lo encontré me dijo que se volvía para Montevideo en diciembre.
Planetario.